Y seguimos con actualidad, pero en este caso con la máquina del fango que siempre encendemos con el periodista Javier Semprún. Javier, muy buenos días.
Buenos días, querida Gema. Ya sé que hoy deberíamos estar hablando de este reto mayúsculo para la máquina del fango, como es el de enlodar el viaje de León XIV a España. Pero ¿quiénes somos nosotros, compañera, para enmendar la plana a los representantes del pueblo español que contestaron con 7 minutos de aplausos encendidos al discurso de su santidad en el Parlamento? La Iglesia celebraba recientemente, como todo el mundo sabe, la fiesta de Pentecostés, y el Papa demostró que el don de lenguas no era un mito. Y no es que los apóstoles supieran hablar diferentes lenguas, es que cuando hablaban eran escuchados y entendidos. El discurso de Prevost, vicario de Cristo, y esos largos minutos de aplausos unánimes en el Parlamento dejaron patente que sus palabras eran entendidas y apaciguaban por igual a un diputado de Vox que a una senadora de Bildu, a un político de ERC y a una diputada del PP, a un líder del PSOE y a una nacionalista canaria, a Junts, al PNV, a Sumar. Si eso no fue un milagro, Gema, que venga Dios y lo vea. Nunca mejor dicho. Pero habló el Papa y todos, al unísono, aplaudieron un amén. Palabra, por cierto, de origen hebreo, con más de 3.000 años de antigüedad contrastada, que nosotros entendemos como así sea, pero que Jesús, por ejemplo, usaba al principio de la frase, amén, amén os digo, en verdad os digo. Pero la máquina del lodo saldrá fortalecida cuando el Papa regrese a Roma y cada uno, como diría Serrat, a lo que hay que hacer. Hablemos de las joyas de ZP. Parece que son verdaderas, amén, amén, que valen una pasta, en verdad os lo digo, nos cuentan los peritos, y esto es bueno para ZP, pese a lo que podamos pensar. Verás, Gema, esta historia que te voy a contar la relataba un sufí en tierras de Persia. En un café neoyorquino, un joven se arrodilla ante la que habría de ser la mujer de su vida con solo decir que sí. Ante la mirada expectante de ella, nuestro hombre enamorado extrae una sortija con un zafiro del tamaño de una nuez californiana, engastado con decenas de brillantes puntos de luz multicolor, como diamantes tallados por manos expertas con acento neerlandés. Ella abre los ojos con codiciosa sorpresa y pregunta a su amado, mirando la sortija, ¿es buena? Y él contesta, por supuesto, de lo contrario me han estafado $12. Así que mejor que las joyas sean buenas, porque de no serlo, alguien habría estafado a ZP, qué sé yo, 200 euros. Ya se sabe que cuando te regalan una joya vistosa, la prudencia invita a no preguntar si es buena. Y luego ya, pues prefieres no llevarla al tasador, porque es mejor vivir con la ilusión de que posees un tesoro a recibir una bofetada de realidad. Y hablando de joyas y de bofetadas de realidad, mientras se aclara el origen de estas joyas zetaperianas, a ver si la UDEF aprovecha para aclarar el misterio del robo de las joyas de la corona de Irlanda, que han pasado ya 110 años, Gema, y su Real Majestad Británica sigue sin saber qué pasó con el tesoro real que alguien birló del castillo de Dublín la noche del 6 al 7 de julio de 1907. Se trataba del collar de la Orden de San Patricio y de la estrella de la Orden que iba a lucir el rey de Inglaterra en su visita a Dublín para explicarles a los irlandeses quién reinaba en la isla. Y había también algunos collares de caballeros de la Orden, oro y brillantes. El tesoro se custodiaba en el castillo de Dublín bajo la responsabilidad del virrey o rey de armas en una caja fuerte para cuya protección se construyó una cámara acorazada. El caso es que, Gema, en España tenemos la fama de chapuceros, pero allí los hombres al servicio de su majestad no midieron las dimensiones de la caja fuerte y esta no cabía por la puerta de la flamante cámara acorazada. Así que dejaron la caja fuerte en un pasillo de fácil acceso. El virrey era hombre licencioso, borracho y presuntuoso, que gustaba de celebrar orgías y mostrar las joyas para presumir entre copa y polvo de rape, entiéndase. Así que días antes de la visita del rey Eduardo VII, comprobaron con horror que alguien había abierto la caja fuerte con limpieza, como si tuviera la llave, y había birlado un tesoro de 400 diamantes, 7 zafiros, 3 rubíes, 5 esmeraldas y más de un kilo de oro y plata de enorme valor histórico e institucional. El robo sigue sin resolverse, ante la posibilidad de que Scotland Yard sacara a la luz los humillantes secretos sexuales de la panda de degenerados que, encabezados por el virrey, se daban a todo tipo de prácticas y perversiones con el dinero y la representación de la corona británica. Y es que, Gemma, las joyas tienen su simbología, y aunque para venderlas haya que desmontarlas, porque las de verdad tienen su firma y su trazabilidad, mal usadas o mal custodiadas en la caja equivocada, dan para mucho lodo en las espaldas del personal. Y lo peor es que no se sabe si conviene que brillen por su calidad o por su ausencia. Buen día a todos, Gemma.
Buen día, Javier, gracias.